revista de filosofía es un programa de la Facultad de Filosofía de la UNED que os ha acompañado casi todos los domingos de este año lectivo que finaliza. Ahora, con comentarios sobre publicaciones, autores, cuestiones en general relacionadas con la filosofía. Y como anunciábamos el pasado domingo, vamos a continuar comentando un libro en torno a la democracia en España de Juan Carlos Monedero, que es profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. En el pasado programa, Juan Carlos Monedero comentaba con Antonio García Santos Mases, los dos nos acompañan de nuevo hoy, su visión de la transición y de la importancia real de ciertas generaciones, la teoría de las generaciones. Con esta cuestión, la de las generaciones, vamos a continuar hoy. ¿Qué es lo que les ocurre a ciertas generaciones cuando alcanzan el poder? Hablaremos también de una generación muy concreta, la suya, la que comprende a gente que tiene hoy entre los 25 y los 40 años, de la desarticulación política que ha sufrido esta generación y de su nuevo modo de entender el mundo. Juan Carlos Monedero, Antonio García Santos Mases, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos en esta tarde de domingo con nosotros al profesor Juan Carlos Monedero, que ha sacado recientemente un libro del que es editor, en torno a la democracia en España, en la cual se recogen muchos artículos, entre ellos un artículo del propio Juan Carlos Monedero, el misterio de la transición embrujada, un collage generacional sobre la transición española. Y que es un artículo de gran interés, repleto de citas por todos lados, una cantidad de citas aquí, desde Eduardo Mendoza, Joaquín Aguirre, Girón de Velasco, Arias Navarro, Pedro Almodóvar, unos viñetas verdaderamente interesantes de aquella época, después aquí, pues, llenos de una enorme cantidad de cosas, realmente, una bibliografía también muy amplia.
Un collage.
Y entonces, entre la cantidad de cosas que hay ahí en ese artículo que recomendamos, pues hay un punto interesante, que es el problema de la teoría de las generaciones, en qué medida eso es un mecanismo importante, no el único, pero es importante para interpretar la evolución de la realidad social. Y Juan Carlos se adentra allí pues en una crítica que también expresa en la prensa, de alguna forma muy dura, en relación a la generación del 68, que yo no sé tampoco, sería la primera pregunta, si podemos decir que qué generación es, si hay algún término que nos permita precisar eso, qué generación es la que hegemoniza la transición política española. Porque unos han hablado de la generación del 56, al hablar del tema de lo que fueron los sucesos estudiantiles de entonces que provocó la caída de Ruy Jiménez. Otros han dicho, por ejemplo Martín Villa, que la transición era una combinación entre los viejos del antifranquismo, como Carrillo, y los jóvenes reformistas del franquismo, como él. Es decir, que eso sería la clave. Otros, sin embargo, pues como tú más bien, parecen llevar la cosa para después, más a la generación del 68, que no sé si es exactamente la que diríamos es hegemónica en ese momento, o más bien es la que entra después, y la del 56 sería, no acabo de ver. Pero más allá de todo eso, sea cual sea, es evidente que tú criticas ahí en la transición pues una resignación, entiendo yo que es una resignación por parte de la izquierda. No sé si piensas que se podía haber ido más allá, que hubo pactos, que se podían haber evitado, no sé si sobre la forma de Estado, o sobre la articulación territorial del poder del Estado, o sobre el modelo económico, sobre la integración en Europa. Y después, a partir de ahí, pues también planteas que, como toda generación, al llegar al poder, pues de alguna forma se considera imprescindible. Entonces se producen los eternos imprescindibles que de alguna forma forman ese tapón. Entonces vamos a ver si puedes explicarles a nuestros oyentes dónde están los elementos que han provocado que la transición se viva como algo inmaculado, los motivos por los cuales se ha generado ese tapón y la emergencia de una nueva generación, que sería la que tú representas, donde se habla en uno de estos artículos de prensa de la inseguridad laboral, de una forma distinta de entender España, de entender el mundo, de entender la ética del trabajo, no sé si de amar también.
Seguramente, porque para mi generación supongo que las diferencias entre géneros pues tienen otro significado. Yo recuerdo recuerdo una noche pegando carteles de alguna fuerza de izquierda, que había un decano de una facultad, entonces iba a pegar un cartel en favor de la igualdad de la mujer, y había otra persona mayor que dijo, deje, yo lo pego, que se va usted a manchar. Y le contestó el decano este, bueno, pues usted también se va a manchar. Y dice, sí, pero luego mi mujer lo lava en casa. Entonces, aquello me hacía gracia ver cómo, de alguna forma, cómo ese planteamiento que para nosotros era casi meridiano, para esa gente un poco más mayor, bueno, pues ni siquiera estaba considerado. De hecho, fíjate que incluso cuando hablo con gente de mi quinta sobre el tema de las cuotas, casi no resulta anacrónico. No porque no asumamos que queda mucho por conseguir, basta que echemos una ojeada al número de catedráticas que hay en la universidad para que veamos que, bueno, que los puestos de responsabilidad siguen siendo en su mayoría ocupados por hombres. Pero sí que esa asunción de la cuota es mucho más difícil de entender cuando asumes que las diferencias no existen. Me ha hecho mucha gracia cuando al misterio de la transición embrujada lo has llamado el ministerio de la transición embrujada. Igual hay que hacer ministerios de todo. No lo sé, aunque también otra de las cosas que supongo que marca a mi generación es intentar reconstruir un sector público no necesariamente estatal. Es una de las cosas a construir y a lograr. Supongo que en toda esta reflexión sobre la transición, sobre las generaciones, como pude plantearte en otro programa, tiene que ver también con la propia experiencia personal de mi generación e individual, de mí mismo. Hace un par de meses, tres meses, pudimos ver en la prensa cómo a raíz de la muerte de María de las Mercedes, la madre del rey, en los telediarios, en la prensa, en las tertulias, todo el mundo nos alabó el papel clave, esencial de esa mujer en la transición española, gracias a, nos dijeron, como si fuera un descubrimiento que se nos había pasado a todos los que hemos trabajado detenidamente sobre la transición, digo, cómo esta mujer fue clave para que negociasen el padre y el hijo.
Sí.
Y dices, bueno, pues mire, usted me va a perdonar, porque es que a mí se me había pasado la importancia de esta mujer. Eso sí, yo sé que diariamente mueren personas que estuvieron en la cárcel, que sufrieron el franquismo por haber sido antifranquistas, y de esas personas no nos acordamos. La reflexión primera que a mí se me ocurre es, aquí hay una mistificación de la transición. Aquí hay algo que no encaja, aquí hay algo que es mentira. Entonces, supongo que a través de esas reflexiones uno empieza a ir hacia atrás, desde su propio presente, intentando explicarse cosas que no le encajan si realmente entiende que la transición fue esa cosa que nos dijeron de experimento excelente que permitía ser exportado a cualquier lugar del mundo como la mejor de las soluciones posibles. Claro, cuando yo veía, por ejemplo, que en Sudáfrica, en su transición, creaban una comisión para la verdad y la reconciliación donde no pedían sino simplemente que los culpables pidieran perdón, yo empezaba a darme cuenta de que nuestra transición, pues a lo mejor no merecía el nombre de transición del consenso, ni nuestra constitución el nombre de constitución del consenso, sino quizá de constitución del miedo y transición del miedo. Porque aquí no solamente no habíamos simplemente pedido que pidieran perdón los culpables de cargarse el régimen constitucional del 31, sino que encima tenemos que desayunarnos de vez en cuando con declaraciones que halagan el régimen franquista, uno de los regímenes más asesinos de la historia de este país. En ese sentido, resulta muy complicado, por lo menos a mí siempre me ha resultado muy, muy complicado, explicarme determinados funcionamientos del sistema político de este país si no reescribía esa historia de la transición que me habían contado. Que me había contado en la televisión Victoria Prego, que me habían contado en los libros o en los medios de comunicación las personas que la habían hecho. Me temo que ahí el viejo Hegel volvía a tener razón y la lechuza de Minerva solamente alza el vuelo al anochecer, es decir, solamente cuando han pasado los sucesos históricos tenemos la perspectiva de un buen análisis de los mismos. Y ahí me temo que la explicación de la transición le va a corresponder a la generación, no que la hizo, sino que de alguna manera la ha disfrutado o la ha padecido. Claro, antes me has planteado una pregunta que a mí no se me escapa. ¿Pudo la transición de ser de otra manera? Pues yo creo que no. Es decir, cuando uno piensa que en el año 73 Nixon fomenta un golpe de Estado en Chile contra el régimen constitucional de Allende, cuando en el año 74 la revolución de los claveles en Portugal pone en peligro esa alineación y a lo mejor también alienación de la península ibérica con el bloque occidental, pues no seamos ingenuos y pensemos que se va a permitir que también España, en aquel momento convulsa, con muchas manifestaciones obreras, etcétera, siga la misma senda que había seguido Portugal. Digamos que la Segunda Guerra Mundial, perdón, la posguerra mundial nos enseña que hay cosas que se permitían a pequeños países, pero no a los grandes. Se podía permitir la neutralidad de Austria, pero en modo alguno la neutralidad de Alemania. Y si había que dividir a Alemania, se dividía. En la misma dirección se podía permitir una revolución de los claveles en Portugal, aunque les pilló de sorpresa, pero en modo alguno se iba a permitir algo similar en el caso español. En ese sentido, dudo mucho, ya digo, que la transición pudiera haber caminado otros derroteros. Bueno, recordemos que en el año 81, Vernon Walters, que por cierto ahora le vamos a hacer un homenaje en cursos de verano, fue aquel personaje, embajador, que dijo que el golpe del 23F era un asunto interno de los españoles. Son esas cosas que a mí me enervan cuando veo que ahora en un curso de verano, creo que en otra universidad norteña, con mucha rancia abolengo en esto de los cursos de verano, le da un homenaje en forma de curso de verano a Vernon Walters, yo digo, bueno, este país, ¿qué ocurre con él? Una persona que no hizo lo más mínimo pudiendo para evitar el golpe del 23F, incluso respondió con cinismo, ahora le hacemos un homenaje. Bueno, son las cosas, ya digo, que me enervan y que solamente puedo explicarme con esa lectura alternativa de la transición.
Pero no me cabe de quedar claro y decir, ¿por qué esta crítica sería generacional? Porque esa crítica que tú haces, hay gente de la generación del 56 o de la generación del 68 que la ha hecho durante tiempo, que también ha considerado, se ha planteado esa pregunta contrafáctica de si se pudo hacer de otra manera, que ha preferido no hacer de la necesidad fáctica virtud ética y ha pretendido mantener por lo menos la distancia entre lo que se deseaba y lo que fue posible. Pero es decir, ¿dónde estaría la especificidad de una generación que, como tú dices, cuando muere Franco le dan una semana de vacaciones, comienza a entrar un poco en la adultez con el 23F, el triunfo del PSOE, la guerra, el conflicto de la OTAN, el 14D, la guerra del Golfo, bueno, toda esa evolución.
Es la biografía política de mi generación.
Y que según tu interpretación, en las últimas elecciones del 12 de marzo, muchas de esas personas optan, al menos en el ámbito de la izquierda, por el voto en blanco, por la abstención. Incluso vienes a decir, si los eternos imprescindibles no abren hueco, ese abismo se seguirá agrandando, y no sé si seguirán en la abstención o seguirán en el voto en blanco, pero no entrarán, no penetrarán. Es decir, hay gente que no se ha dado cuenta que su época política ya ha terminado. Son afirmaciones, digamos, contundentes, tanto desde el punto de vista analítico, de decir quiénes son los que se han abstenido al voto en blanco, como desde el punto de vista de la acción política, cuál es la salida a eso.
En cuanto a que la abstención corresponde a mi generación, esos son estudios postelectorales del Centro de Investigaciones Sociológicas, es decir, no es un invento ni es una intuición.
Entendiendo por generación, ¿que iría desde qué edad hasta qué edad?
Pues
de los que ahora tienen.
De 25 a 40.
De 25 a 40.
De 25 a 40. Insisto en una idea, el análisis generacional no es un análisis que pueda explicarlo absolutamente todo, pero creo que es una referencia que puede alumbrar determinadas interpretaciones. Creo que hay veces cuando se extrema mucho, ese problema se ve de forma más clara.
Queda claro, pero ¿por qué, digamos, los que están entre 25 y 40...
Bueno, pues
no encuentran sitio, no encuentran lugar.
Lo primero que yo me di
cuenta. Encuentran el lugar ocupado.
Lo primero que yo me di cuenta es reflexionando desde otras direcciones literarias sobre el tema de generación de las generaciones, me di cuenta de que hay una hegemonía de un tipo de pensamiento en el cual están encardinados un grupo de personas que todas pertenecen a una misma experiencia histórica. Lo que a mí me preocupa, es decir, lo que a mí realmente me lleva a interrogarme sobre el tema generacional es sobre todo la ruptura de una determinada experiencia transformadora. Es una queja que hace Tino Galván. Tino Galván plantea cómo la Guerra Civil Española supone una ruptura por el exilio de determinada experiencia transformadora que sume a este país en sus décadas más negras. Uh-huh. Bueno, pues yo tengo, no sé si la intuición primero y después me lo intento demostrar con los métodos supuestamente científicos de las ciencias sociales, que está ocurriendo un nuevo exilio de la intelectualidad española y que corresponde, curiosamente, con la hegemonía mediática, universitaria, política, etcétera, de los miembros de una generación que emergieron en el año 74 en Suresnes y siguen mandando este país. No hay que dejar, y siguen mandando este país hasta el año 96, aunque también hay un elemento de continuidad muy importante entre quizá los últimos gobiernos del PSOE y los primeros gobiernos de José María Aznar. Me parece que es un mal análisis pensar que de repente este país un día se acuesta de izquierdas y amanece de derechas. Habría que ver cuáles son los elementos de continuidad. Entonces, hay un elemento muy importante. Desde el 82 al 96, aquí gobierna el Partido Socialista Obrero Español, es decir, con varias mayorías absolutas, bueno, y con un tipo de comportamiento que yo creo que colabora mucho en la idea de desencanto, en la medida en que creo que no ponen los mimbres necesarios para reconstruir la cultura política de este país. Digamos que buena parte de mi socialización intelectual y política es bajo esa hegemonía de todo lo que implica el Partido Socialista Obrero Español.
Y digamos, y si en esa generación hay esa crítica a la que tú te refieres en un artículo en la prensa, a pues elementos como el GAL o la corrupción, el 14 de diciembre, el desencuentro con los sindicatos, o la política internacional de ratificación de la permanencia en la OTAN, ¿por qué esa generación no ha encontrado un hueco en partidos que sí han defendido esas posiciones como Izquierda Unida?
Pues por lo que te planteaba antes, o lo que intentaba plantear, de que la ruptura de los puentes generacionales, que es lo que a mí realmente me aterra, hace que exista toda una generación desarticulada políticamente. Mi generación está desarticulada políticamente. Yo te podría devolver la pregunta. ¿Qué ha ocurrido en la transmisión del conocimiento político para que toda una generación esté desarticulada? Y para que los pocos que están articulados no incorporen realmente ningún tipo de cambio. Puede haber gente de 30 años que sea igual de anciana que una de 60. El planteamiento es que yo creo que la parte más lúcida del 68, aquella gente que no dice esa frase estúpida de que al que a los 20 años no es de izquierda no tiene corazón, y que a los 40 no es de derecha es que no tiene cabeza, aquellos que no asumen esa estupidez, sino que plantean que militar en la izquierda es una labor intelectual y política de toda una vida, esa gente fue expulsada. Ha sido expulsada de alguna forma de los lugares centrales de la hegemonía del pensamiento, por lo que, como decía Gramsci, los valores dominantes son los valores de la clase dominante, y esos profesores, esos políticos, esos periodistas con ese planteamiento alternativo no han estado en el núcleo del debate de este país. Por tanto, la pregunta es, ¿quién ha transmitido los valores? No los ha transmitido nadie. Mi esperanza es que hay todo un grupo de gente prepolítica, es decir, que no soy articulada políticamente, pero que como porta una nueva experiencia tiene la potencialidad, y aquí viene lo que yo considero que es la parte más débil de mi análisis, que es un elemento voluntarista. Yo creo que existe la posibilidad, o no, pero por lo menos tenemos el beneficio de la duda, existe la posibilidad de esa gente que no está articulada políticamente, hacerle ver que forma parte de una nueva generación que asuma esos diferentes comportamientos y los articule políticamente. Y estoy convencido, pero insisto, es un convencimiento voluntarista, que esa articulación de esa generación va a entroncar con lo más lúcido de las generaciones anteriores. Por tanto, esta rabia generacional no es sino una petición de puentes. Porque en la ausencia de puentes hay abismos. Y yo creo que hay un elemento que no se dice, y es que uno de los aspectos de la americanización de la política es la ruptura intergeneracional. No se suele mencionar, pero yo estoy absolutamente convencido, y lo podemos demostrar también estadísticamente, cómo esa ruptura de diálogo, de puente entre las generaciones, que se puede traducir también en pensiones o en dinero para educación o en dinero para vivienda de los jóvenes. Esa ruptura es un elemento más de esa atomización propia de la política norteamericana.
Bueno, realmente solo podemos recomendar a nuestros oyentes la lectura de este ensayo verdaderamente importante de Juan Carlos Monedero sobre el misterio, que no ministerio, de la transición embrujada, que está en su libro En torno a la democracia en España. Nada más y muchas gracias. Buenas tardes.